siempre está. Te acompaña una vez más, todo para dar. Vamos por más, sintiendo invierno.
101.5 Radio Federal. Tu radio.
Tu radio. Invierno.
Bueno, 10 horas 39 minutos y señoras y señores, lo tenemos a nuestro móvil. ¿Qué tal, Tim? Muy buenos días. Bueno, si se puede decir, es un deseo nada más, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Sí, un buen día es una forma de decirlo, pero sí. Ahora llovizna muy leve, ¿no? No es una lluvia intensa ni nada por el estilo, pero
no.
Molesta más que nada.
Exactamente. Bueno, contanos, porque después tengo un par de temas para hablar con vos. ¿Con quién estás?
Bueno.
Hola.
Nosotros estamos aquí compartiendo unos mates con el concejal de Hechos, para hablar un poquito de lo que fue la última sesión y también, bueno, desde la cuestión política, una sesión distinta a la habitual, la quinta del año, que fue en Urdampilleta, así que vamos a hablar de este tema, como decimos, con el edil Nicolás Morán, del bloque Hechos, porque la sesión, decíamos, en Urdampilleta y varios bloques hicieron hincapié en temáticas propias de la localidad, en este caso Hechos, relacionado con lo económico, con la salud, con servicios en general, así que, y seguramente me estoy olvidando de algún otro proyecto, algún reconocimiento médico, así que vamos a hablar de estos temas con Nico. Nico, buen día.
¿Qué tal? Buen día, sí. Jorge, a toda la audiencia.
Bueno, estamos en algún momento en una localidad y bueno, por ahí como que llamó la atención, ¿no?
Sí, sí, por lo que tengo entendido se había dado en la apertura de sesiones ordinarias, no una sesión ordinaria puntualmente, así que algo novedoso en ese sentido y bueno, muy interesante, nos pareció desde el principio que era una linda oportunidad para, más que nada para llevar los temas que más les importa a los urdampilletenses sobre la mesa, poder avanzar. Si bien en el año muchas veces se van presentando proyectos para la localidad, eso se ve prácticamente en todas las sesiones, pero acá estaba la oportunidad como para hacer foco exclusivamente en eso. Así que nos pusimos a trabajar en ese sentido, estamos muy conformes con el trabajo que hemos hecho en ese aspecto, fuimos el bloque que más proyectos presentó para la localidad de Urdampilleta. Bueno, la Unión Cívica Radical también tuvo un montón de proyectos. Así que bueno, reconformes con eso, tuvimos una gran devolución de parte de los vecinos por los temas en los cuales nosotros nos interiorizamos y solicitamos, así que bueno, creo que estaría cumplido en ese sentido. Por supuesto, ahora hacer fuerza en comisiones, a aumentar, a defender fuerza en comisiones cada uno de los proyectos para que puedan ser aprobados, ¿no? Esa es un poco la función que tenemos ahora.
Bien, decías, muchos proyectos que presentaron con Piti Kibus en el bloque. Hay uno que me parece, por lo menos, una explicación muy interesante y tiene que ver con la equidad económica en las localidades. Bueno, es un tema que manejamos bien desde los números y realmente es interesante lo que propones en ese proyecto.
Sí, bueno, ahí obviamente parte de cómo la gestión municipal elabora los presupuestos año tras año, ¿no? Nosotros lo que vemos es que, en cuanto a las delegaciones, en cuanto a los hospitales de las localidades, Urdampilleta es muy perjudicado año tras año en el reparto, digamos, de los recursos para hacer frente a los distintos servicios. Nosotros ahí estamos en claro, por ejemplo, la delegación de Urdampilleta recibió menos recursos en valores nominales, ¿no? En pesos, menos recursos que la delegación de Quirobano, y solamente un 30% más recursos que la delegación de Ale, que es una décima parte en población. Entonces decimos, bueno, se supone que cuando uno tiene más población, cuando una localidad está más poblada, es más tiene más superficie, tiene más servicios, obviamente necesita más recursos para poder estar en igualdad con respecto a las otras delegaciones.
Hay más demanda de vecinos,
porque hay mucha más demanda, en Urdampilleta prácticamente el doble de habitantes que en Quirobano. Entonces, bueno, veíamos que hay una desigualdad en ese sentido. Por ejemplo, en los hospitales, el hospital de Quirobano recibió más insumos que el hospital de Urdampilleta. cosa también poco difícil de comprender en ese sentido. Con eso lo dije en la sesión también.
Si no, no es lo de...
Claro, no es que estamos pidiendo que le quiten recursos a la localidad de Tirobano, a la localidad de Ares, para dárselos a la localidad de Ramiseta, sino que haya un criterio de distribución y que, por supuesto, se asigne la ciudad de una forma distinta en la ciudad cabecera de Bolívar para que Ramiseta tenga más recursos. Que se sostengan los recursos de Tirobano y de Ares, que por supuesto también necesitan más cosas, pero Ramiseta está muy desfavorecido y ahí hay que hacer mucho poco. Eso es lo que pedimos, que se tengan en cuenta los distintos servicios, las demandas, la cantidad de habitantes, para que sea más justo.
Bien, bueno, y hablaste del tema del hospital, también presentaron algo en particular del hospital.
Presentamos dos proyectos que tienen que ver puntualmente con el CAPS, con la salita de Urbandilleta. Hace un tiempo había servicios que hoy no se prestan en la salita, pediatría y clínica médica fundamentalmente, que es muy importante para todos los vecinos que viven en zonas aledañas a la salita. Y por otro lado, la infraestructura de la salita, que pudimos hacer una recorrida, si bien las enfermeras, la verdad que trabajan súper bien y hacen lo imposible para mantener bien cuidado el lugar, hay necesidad de infraestructura que con el paso del tiempo obviamente se van deteriorando y que vemos no han sido intervenidas a tiempo, bueno, humedades, la calefacción en estos tiempos también, hay una sala que no tiene, que está el calefactor roto y no se ha solucionado ese tema y por supuesto que perjudica y mucho, hay varias necesidades de infraestructura, por eso pedimos una intervención periódica en ese sentido.
Y lo mismo con los que acá conocemos como servicios urbanos, ¿no? Que haya un plan integral, ¿no? que aborde en determinado tiempo, un día, como a veces hace Catano, para hacerlo en forma conjunta y mejorar.
Al menos una o dos veces al año se hace una intervención conjunta de todos los servicios en simultáneo, que eso le va a generar otro soporte a la delegación, ¿no? Ese fue otro de los proyectos que pudimos presentar. También un proyecto en cuanto al acceso a la billeta, ¿no? Más que nada demarcación, señalización, hay dos curvas, contra curvas peligrosas en el acceso, bueno, en un momento de niebla, de llovizna, más complejas todavía, entonces pedimos ahí, más que nada solicitamos a la provincia y con intervención del municipio, que se pueda trabajar sobre esa zona para que sea mucho menos riesgosa, porque ya ha habido huecos, ha habido situaciones complicadas en ese sentido, y me parece que es súper importante los accesos a cada una de las localidades y puntualmente de la billeta. Después otro proyecto que presentamos en cuanto a la señalética de las calles, señalizar las calles, el sentido de circulación de cada calle, la cartelería con la indicación de los nombres de las calles, la numeración, bueno, toda esa cuestión, también hicimos poco en eso, nos parece que hace el ordenamiento, que evita algunos problemas en cuanto a accidentes, siniestros y demás, y que hace mucho más linda estéticamente la localidad si se recomponen y se reparan todas esas cuestiones. Más que nada esos fueron los temas que presentamos, después Vicky Kings hizo un reconocimiento, presentó un proyecto de reconocimiento para que sea un homenaje al doctor Medo y a la localidad de Ramiseta, que es una persona súper reconocida y que en cada visita que hacemos a la localidad o cada contacto que tenemos con distintos vecinos de la localidad, nos lo mencionan, lo tienen súper presente, la verdad que fue muy importante, que ha dejado mucho a la localidad de Ramiseta, donde creemos que merece el reconocimiento. Sabemos que en un momento se intentó hacer, y bueno, y al final por una u otra cuestión no terminó dándose, entonces bueno, me parece que es un momento oportuno para reconocer al doctor Medo.
Bueno, por los proyectos presentados, en general, de todos los bloques, digo, algunos más, otros menos, digo, hay un conocimiento, en este caso hablamos de la billeta, ¿no? Van periódicamente,
están sí, en el de todos los meses tratamos de estar presentes en las distintas localidades, van periódicamente, cuando no podemos ir, estamos en contacto permanente con vecinos que están en la localidad todo el tiempo, entonces nos vamos enterando de cosas, nos vamos interiorizando, vamos tomando información también de lo que es la ciudad acá en Bolívar, que tiene que ver con las localidades, entonces bueno, de alguna u otra manera estamos presentes todo el tiempo. Y por eso, bueno, me olvidaba un proyecto que presentamos también de la situación de cómo está el tema de las cámaras de seguridad en la localidad, que obviamente una localidad, como le dije en la sesión, una localidad súper tranquila, gracias a Dios, no hay episodios delictivos o situaciones graves, infracciones graves y todas esas cosas, pero sí sabemos que la ciudad esté preparada, que la localidad esté preparada para cuando ocurra, aisladamente, se puede intervenir y puedan tener la herramienta de la Cámara de Seguridad para poder resolver todas estas cuestiones. Entonces, bueno, por suerte pudimos ubicar un montón de temas. Y ya te digo, terminó la sesión y empezamos a, bueno, las personas que estaban ahí, se acercaron, nos agradecieron, se mostraron muy interesados en los temas que habíamos planteado, como que eran realmente temas muy importantes. Después hicimos llamadas, mensajes de todo tipo de distintas personas que no pudieron estar en la sesión, pero que sí la pudieron ver.
Nico, ¿crees que esto se puede hacer con otras localidades? No sé si son más de 10 localidades en todo el partido, algunas pequeñas, otras un poco más grandes, pero digo, por lo menos en las que más visibilidad tiene, como digo, Pirovano, Ale, por ahí, Ibarra, si se quiere, digo, ¿está la logística o es complejo?
Diariamente, digo. Entendimos que lo justo sería que ahora empecemos a hacerlo en otras localidades. Si no recuerdo mal, estuvimos charlando posiblemente en octubre tratar de hacer el Pirovano, quizá antes del fin de año en alguna otra localidad más, y bueno, de a poco empezar a hacer ese trabajo me parece súper importante. Por supuesto, el desafío más grande es cómo la organización, la logística de cómo hacerlo para que salga bien realmente. Creo que en términos generales fue muy bueno lo que se hizo en la organización. Bueno, que podamos replicarlo en las distintas localidades me parece que sería buenísimo.
Y bueno, pasó esa sesión, pasó el Mundial también, que no es un tema menor, digo, más allá de los resultados y demás, que está bastante trillado, o sea, todo eso, pero digo, se viene un año político, ¿no? Pasó medio año, estamos a muy poco de una elección importante, porque están en juego los cargos ejecutivos, y seguramente cada vez vamos a empezar a ver más estos temas, ¿no? De la reforma política, de las PASO, adelantamiento sí, adelantamiento no.
Sí, seguramente sabemos que el Mundial de alguna manera, una vez que finalizara todo el fervor por la selección, por supuesto, y demás, bueno, seguramente cada espacio político va a ir reordenando su estrategia, sus intenciones para el año que viene, se definen cosas muy importantes, como vos decías. Se van a empezar a ver otros movimientos políticos. Bueno, en el Consejo Deliberante estamos de receso hasta los primeros días de agosto, pero no obstante eso, cada espacio político está trabajando. Nosotros estamos todos los días en la calle visitando comercio, haciendo relevamientos, bueno, nuestro trabajo es todos los días, y lo fue durante el Mundial también. Obviamente uno no tiene la misma atención de la gente, y por supuesto que la política tiene un desgaste tan grande en los últimos años o décadas que eso lo hace complicado, pero la verdad es que estamos súper conformes porque somos muy bien recibidos en el comercio, en las casas, en los barrios. La verdad es que estamos haciendo un trabajo muy interesante, y así va a ser, sin prisa, pero sin pausa, como se dice, preparándonos para lo que se viene, que va a ser muy importante.
¿Y cómo está el espacio a nivel provincial?
Bien, bueno, un poco las reuniones que hemos tenido, lo que nos manifestaban los que conducen el espacio, es eso, decir, bueno, una vez que finalice el Mundial, vamos a poder, con mayor profundidad, recorrer la provincia en su totalidad. Seguramente van a visitar Bolívar, vamos a poder hacer actividades del espacio hecho el provincial de San Bolívar también en los próximos meses. Así se va a hacer en toda la provincia de Buenos Aires, y por supuesto ya de alguna manera mostrándole a la sociedad cuáles son los puntos que vemos de mejora, qué cosas vemos que funcionan y qué cosas no funcionan en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente nosotros, por supuesto, nos vamos a enfocar en qué funciona y qué no funciona en Bolívar y qué propuestas vamos a tener para poder resolverlo, no quedarnos solamente en la crítica a una gestión, que es lo que muchas veces sucede, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Quienes están en la oposición muchas veces intentan ganar solo con la crítica a la gestión actual. Bueno, nosotros no nos vamos a quedar en eso, por eso es la forma en la que trabajamos en el Consejo Deliberante también, ¿no? No solo vamos a las cosas que no funcionan, sino proponemos situaciones de mejora, o qué haríamos nosotros para poder mejorarlo, y así va a ser nuestro abordaje de esta más también.
Bueno, y seguramente todo pendiente de lo que decíamos, ¿no? De que todo lo que tenga que ver con las elecciones del año que viene esté todo ya claro, escrito, refrendado este año, ¿no? Digo, las reglas claras con tiempo.
Sí, al menos en opinión personal, a mí me parece que sería importante que acá a fin de año se resuelva cómo va a ser el calendario electoral del año que viene, cuáles van a ser las condiciones, con qué formato. por más que muchos de una manera hipócrita quieran decir no, no nos interesa, o primero está la gente que realmente sí. la está pasando mal en un montón de situaciones más, pero la realidad es que a lo que es la superestructura política le interesa y mucho cómo va a ser los métodos de votación del año que viene, de qué manera se van a definir las candidaturas y todo eso, y me parece saludable que se defina durante este año toda esta regla de juego para que el año que viene esté todo claro, y más que nada para la sociedad, para que la sociedad pueda con tranquilidad definir lo que quiere para el futuro en los municipios, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también.
Y bueno, hoy Bolívar muestra una posición dividida. ¿Crees que se puede de alguna manera achicar esa división para hacer frente a un oficialismo que tampoco está, como ya lo planteó el intendente cuando hizo la apertura de las sesiones, como que me parece que planteó una cosa y no la pudo plasmar todavía, ¿no? Y se nota en el
aspecto que se
presenta en el marco, ¿no? Pero la posición también está.
Sí. Bueno, ahí tocaste dos temas que son súper importantes para lo que se va a definir en el futuro, ¿no? Por un lado, el oficialismo, vemos que fue muy ambicioso el intendente a la hora de proponer un plan de acción y todo lo que iba a hacer durante todo este año. Bueno, ya transcurría más de la mitad del año, no vemos esos resultados y buena intención en algunos servicios, en algunos aspectos, pero vemos que el desastre es muy grande, que la ciudad no puede salir del pozo en un montón de servicios, de situaciones. Y vemos que el año que viene va a ser de la misma manera, o el nuevo va a ser de la misma manera. Así bueno, vamos a trabajar para que la gente tenga una alternativa a esa situación. Por supuesto, lo de la oposición, hay que hacerme la culpa también. Nosotros, la verdad es que no, en los últimos tiempos no hemos tenido avances en cuanto a ponernos de acuerdo en su totalidad la oposición. Sí, en distintos espacios, bueno, lo hemos mencionado un montón de veces, estamos súper conforme con el trabajo que hemos hecho en conjunto en un montón de aspectos con la Unión Cívica Radical. Me parece que ahí hay una base que puede seguir ampliándose y puede ser muy interesante a futuro. Y bueno, seguir trabajando en buscar esos consensos, en que aunque haya diferencias en distintas miradas o en algunas prioridades, creo que no se va a dar tanto en cuanto a las prioridades para Bolívar, pero sí quizás en algunas formas, en algunos métodos, cómo lograr ciertas cosas, el camino para lograr ciertos avances, ciertas mejoras, más allá de que estén esas diferencias, creo que tenemos que priorizar al vecino de Bolívar, que quiere un cambio, que ya lo viene manifestando en elección tras elección, más allá de que gana el mismo espacio político, creo que porque la oposición ha estado dividida, pero está claro que hay más gente en Bolívar que quiere que haya un cambio que la que quiere que continúe esta gestión. Entonces, ese es el desafío, ponernos de acuerdo, hacer una alternativa superadora entre todos para que Bolívar cambie a partir del año que viene.
Mucho, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bien, Jorge, ahí pasaba la palabra del concejal Nicolás Morán. Lo que he hecho es hablando un poco de lo que dejó la sesión y también mirando un poco para adelante lo que viene, que no falta mucho para lo que va a ser el año que viene, elecciones donde se ponen en juego muchas cosas, ¿no? Teniendo en cuenta los cargos ejecutivos, tanto a nivel local, provincial y nacional, así que ya cada vez vamos a estar hablando mucho más de este tema, ¿no? Ya pasó el Mundial, ya pasaron otras cuestiones, así que vamos a estar más pendientes de eso, ¿no? De lo que viene.
Sí, por supuesto, es como vos decís. Bueno, Tim, a ver, yo quiero dos temas. Uno que tiene que ver con lo local y el otro que tiene que ver con el tema del Mundial.
Sí.
En lo local, realmente, yo les pido, por favor, a los que tienen ideas, que tengan ideas un poquitito más, ¿cómo podríamos decir? Más profundas para la sociedad. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué está hablando, Naya? ¿De este tema del Banco de la Amistad? Digo yo, ¿a quién se le ocurrió hacer un Banco de la Amistad? No entiendo. no sé, tiene su lugar en el centro cívico. ¿Qué? Yo no, gastar plata, esfuerzo, ¿quién tiene esas ideas? Porque podemos hacer el banco de los hermanos, el banco de los, no sé, qué sé yo, de los futbolistas, el banco de lo que vos quieras. Que me disculpen, ¿no?
Pasé el miércoles por esa plaza cuando iba a tomar imágenes por los festejos de Argentina y lo vi que estaba pintado de celeste y blanco, porque está ahí en la plaza, frente casi al Monumento San Martín, sobre lo que es la plaza que da a la municipalidad, la plaza principal, y pensé que tenía que ver con Argentina, que digo, bueno, se viene la semifinal, la final, digo, pintarán un banco o algunos bancos celeste y blanco. Y después ayer me di cuenta, por información y porque publicaron, que era el Banco de la Amistad, y se sacaban fotos y... Sí, supongo que ha surgido de la municipalidad la idea, no se comentó mucho, pero sí, la verdad que...
Sí. Te digo la bajada del comunicado de prensa, digamos, ¿no? O sea, te lo leo así en partes. El espacio fue desarrollado por el equipo de la Dirección de Espacios Verdes y Estética Urbana, a partir de un proyecto impulsado por la Secretaría de Comunicación y Vinculación Ciudadana. No sabía que había una Secretaría de Vinculación Ciudadana, la verdad. Comunicación y Vinculación Ciudadana, con la intención de resignificar el espacio público. Bueno, con ese criterio, no sé, pongamos el monumento al caballo y lo resignificamos igual. Y celebrar uno de los vínculos más importantes de la amistad. La Iniciativa Nación, una idea simple, pero profunda, no sé qué vende profundo, de homenajear a esas personas que acompañan durante toda la vida, el Banco de la Amistad, fue pensado, dice, con un espacio para detenerse, conversar, encontrarse y crear nuevos recuerdos. Yo no entiendo.
Pero esos espacios ya estaban, estaba el centro cívico, el skate park, el parque, qué sé yo.
Yo no entiendo. El color amarillo fue elegido por su significado. El color amarillo fue elegido por su significado, representa la alegría, la calidez, el optimismo, la energía, valores que reflejan el espíritu de la amistad y hacen de este espacio un lugar cálido y cercano para todos. No sé en qué le vende cálido, pero bueno. Yo no entiendo.
Cálido, te digo que estos días no está muy cálido. Tiene que tener mucha calidez el banco para sentirte cálido, porque...
¿Le pondrán un calefactor?
Está medio fresco. Claro, pues está medio fresco.
No sé.
Pero bueno, sí, a mí me llamó la atención también, como vos decís, ¿no? Por ahí hay otras cuestiones dentro del espacio público para mejorar, pero bueno, son...
Claro, en lugar de gastar el esfuerzo en esto, ¿no? ¿Por qué no siguen podando las plantas que no podaron? Por ejemplo.
Sí.
No sé, porque estamos hablando de la Dirección de Espacios Verdes y Estética Urbana. Calculo que debe ser lo mismo, ¿no?
Sí.
¿No?
No sé. También están haciendo, viste, en las ramblas de la Avenida San Martín, que están pintando y colocando el escudo que hicieron en la Unidad 17, es la misma, el mismo área, digamos, que está trabajando en eso. Sí.
Ajá. No, bueno, eso está bien, eso es digamos, está bien. Es buscar conservar algo... del principio, digamos, de la Municipalidad de Bolívar, eso es otra cosa. He visto que están sacando plantas añejas allí en la esquina de, vendría a ser Rivadavia y la avenida, ¿cómo se llama la avenida? Siempre me confundo con esa avenida yo, con alguna avenida.
¿Alcina?
¿Cómo? Alcina.
¿Alcina?
Vos las tenés que haber visto también.
Claro.
No sé, se lo han permitido. ¿Por qué se lo permitieron? No entiendo. No. Bueno, no sé. Pero bueno, el tema este del Banco de la Amistad, por favor, les pido que tengan ideas más creativas y más, sobre todo más que creativas, también que sean para la comunidad algo realmente de peso, ¿no? O sea... No quiero decir que esto es una estupidez, pero bueno, se parece bastante, ¿no?
No, bueno, claro, vos te acordás antes, para el Día del Amigo, se hacía la fiesta de la torta frita, que había sido bastante significativa, digamos, ¿no? Y bueno, después se dejó de hacer ya, bueno, para el 25 de mayo, el loco, bueno, por eso van...
Bueno, no hay plata, está bien eso, no hay plata, está bien. Pero si no hay plata, no gastemos en estas pavadas, tampoco.
No, no, por eso.
Tampoco gastemos en estas pavadas. O sea, no sé, qué sé yo. Me parece, va, no tengo idea. Capaz que estoy totalmente equivocado, ¿eh? A la gente le encanta y está todo bien y todo genial, pero qué sé yo, no sé.
Ah, seguramente habrá gente que le guste y está bien que así sea, pero yo comparto, me parece que todo el tiempo modificando el espacio público, pintando de hoy de un color, mañana de otro, pasado de otro, la verdad que ya creo que los espacios están, lo que hay que mantenerlos, sí. Pero bueno, me parece que espacios tenemos y muchos, en Bolívar, en diferentes lugares, para compartir desde un mate hasta una juntada, digo, no me parece que hacía falta, pero bueno.
Es que si vos tenés amigos, no te hace falta un lugar para juntarte, vos te juntás en cualquier lado, en la casa de uno de ellos, en tu casa, en el parque, en una plaza, en un boliche, en donde vos quieras, te sentás a tomar algo y te juntás, o sea, no hace falta un banco para eso. Que le pongan un cartel el Banco de la Amistad. Qué sé yo, no sé. Bueno, no sé. Y la foto también se la sacaba en cualquier lado. Bueno, dejemos eso de lado. Vamos a otra cosa. Que está tomando un color cada vez más rojizo, tornándose el tema de qué pasó en la final de Argentina con España. Ojo que se está viendo e investigando un poquito más profundamente el tema. Lo mismo que el jugador del Mundial, el mejor jugador del Mundial, en donde se lo dieron a Rodri, y vos ves que Rodri no hizo ni un gol, ni dio ninguna asistencia, contra los 8 goles que hizo Messi, y no sé cuántas asistencias.
Sí, Mbappé, ¿cuánto hizo? ¿10 goles?
Claro, pero el tema de Mbappé, el problema de las asistencias. Mbappé no hizo ninguna asistencia, y si hizo, claro, hizo una o dos, lo sumo.
Sí, sí. Sí, es raro, ¿no?
Y se lo dan a Rodri, que no hizo nada. No sé.
Bueno, por ahí es eso, no hizo nada.
Tengo acá una entrevista que le hicieron a Maradona en el 2015. ¿Qué dice en esta entrevista? No te la voy a pasar porque es un poquito larga, son 2 minutos y medio. Pero lo que dice clarito, vino Grondona al vestuario y dijo, hasta acá llegamos, muchachos, en la final contra Alemania. Maradona, por supuesto, estaba medio desgarrado, viste que estaba hecho pelota. Dijo, yo de ninguna manera voy a entregar el partido, ni nada por el estilo. Y bueno, ahí tuvimos al árbitro que cobra un penal inexistente, que no cobra un penal a favor de Argentina, en fin. Y así terminó el partido, ¿no? Ganando Alemania.
Sí, pero vos ligaste la arenga de Messi.
Sí.
Viste, como que diciendo, bueno, como también una arenga para salir a jugar una final, como que era, parecía que estaban en un velorio.
Claro.
La arenga que hizo Messi.
Claro. Y olvidémonos de todo.
Sí, exactamente, no me acordaba de eso que había dicho.
Claro,
¿sí?
Olvidémonos de todo, salgamos a jugar. Juguemos.
Sí.
Y después, por otro lado, lo tengo a Rucau, que era en ese momento, en el Mundial del 90, era el embajador en Italia. Y dice, el Diego le dijo que Grondona les había dicho que teníamos que perder el partido. ¿Está? ¿Está en una entrevista? O sea, búsquenlo en X, está en X, ¿eh? Y allí está haciendo eso. Esto no sé de cuándo es esta entrevista, porque no dice, ¿eh? hace 15 horas que se publicó, pero no lo dice, lo publica Saúl Buenpié. Es una afirmación, ¿eh? Está tomado de La Nación Más.
Sí, sí.
O sea, a las 20 y 24, pero no sé de qué día. Sí.
¿Y sabés lo que leí también? Que aparentemente el tema de la bandera que mostraron los jugadores sobre las Islas Malvinas,
sí, sí,
bueno, como que hubo una... un paso de factura, digamos, que no fue gratis la bandera, digamos. Bueno, ustedes salen con la bandera, perfecto. Yo no sé hasta dónde, no lo vamos a saber, creo que nunca, o de acá a 20, 30 años se sabrá. Ayer De Paul también mandó un comunicado muy fuerte, pero no dio nombres. Entonces, bueno, queda toda la nebulosa y no sabemos bien qué pasó, pero evidentemente algo pasó.
Sí.
Eso está claro.
Sí. Aparentemente lo que se dice con respecto a esto de la bandera,
sí,
que si Argentina no perdía, lo inhabilitaba la FIFA por 10 años al seleccionado argentino.
Ah, eso no sabía, ¿ves?
Bueno, eso es lo que dice acá una grabación, ahí es nada más que el audio, que aparentemente es un audio de Chiqui Tapia. ¿Mm? ¿Qué dice eso? No sé. Es rarísimo, lo que es rarísimo, que uno se da cuenta después, ¿no? Pero es rarísimo, realmente es rarísimo, que Argentina en el primer tiempo no pateó una sola vez al arco.
No.
¿Cómo puede ser que no haya pateado una vez, aunque sea afuera, tenés que patear? Pero viste que te marcaban cuántos tiros hiciste y cuántos fueron al arco.
Sí.
Nada. Cero. No
sí,
sé.
Sí, hay cosas muy llamativas. Sí, sí.
No sé. Acá, mira, tengo otro audio que habla, dice, acá explican, Frank Casareto, dice, acá explican por qué España tenía que salir campeón. La profecía era cierta. Estaba todo guionado y Argentina fue presa fácil. Chiqui Tapia entregó a la selección a cambio de no ir preso. Atención con esto. Recordemos que Chiqui Tapia tiene una causa en Estados Unidos.
Sí.
No sé.
Bueno, ahora tiene que declarar el 12 de agosto acá en Argentina por otra cuestión, ¿no?
Claro, no sé. Realmente hay cosas que uno no puede saber cuál es la realidad exactamente.
No, no.
Estaría bueno que los jugadores hablaran, ¿no?
Bueno, viste, ya te decía, yo De Paul tiró en sus redes muy fuerte, ¿no? Pero no se sabe contra quién, porque...
Claro,
no
bueno, pero...
Veríamos si algún jugador con estos días, ahora que baje un poco la espuma, yo no creo que digan nada, y quizá nunca se lo sabremos, o quizás sí, yo creo que no, pero hubo cosas muy llamativas, como vos decís, sí, tal cual.
Viste, hubo amarillas que no se cobraron, que tenían que haberle colocado a algunos españoles, el full tan fuerte de Enzo en el medio de la cancha cuando tiene una amarilla no tiene mucho sentido que digamos. No sé. ¿Cómo pierde el jugador de la defensa? No me acuerdo cómo era, quién era. Pierde la marca en el momento del gol. Cuando le dan. Molina, exacto. ¿Cómo?
No, Molina va con el que cabecea hacia adentro. Creo que hacia adentro, no sé si no era Simeone en ese momento, no recuerdo bien, pero sí. Sí, se nota que pierde la marca.
No sé, hay muchas cosas. Sí, pero la pierde por metros. No es que la pierde así nomás, ¿no? No sé, hay cosas que son llamativas. Llamativas.
Sí, tal cual.
Messi no vino con la selección, pero ya llegó a Rosario, está en Rosario desde las 6 de la mañana. qué sé yo, no
bueno,
sé.
También ayer hablaban de que como que el vestuario se había partido y insinuaban estas cuestiones a De Paul, que inclusive De Paul como que había perdido cierta relación con otros referentes importantes dentro del vestuario. Pero bueno, son todos comentarios como los que estamos diciendo, nadie ha dicho nada, y no sé si lo sabemos en algún momento, pero bueno, hay muchas dudas, muchas cosas que quedaron y uno dice, da para pensarlo, por lo menos.
Claro, yo creo de todas maneras que esto se va a empezar a profundizar. O sea, hay muchos periodistas que no lo van a dejar ahí nomás.
Entiendo que no. El tema es que encuentren fuentes de dónde sacar realmente algo verídico, ¿no? Porque también es muy difícil que alguien, no que vas a ir a poner un micrófono y te van a contar todo lo que pasó. Entonces, yo creo que va a ser difícil en ese sentido. Después trascendidos rumores, vamos a escuchar cada vez más, seguro.
Sí. Acá, por ejemplo, tengo un audio también de Jorge de Alessandro, exfutbolista y analista deportivo, que el título es, está el audio, pero el título es Argentina molesta porque puede estropear el negocio. Está hablando de que no es lo mismo que gane un equipo europeo que gane un equipo sudamericano.
Bueno,
de eso habla, ¿no?
Pasa en otro deporte, le pasó mucho a Ayrton Senna de ser campeón de la Fórmula 1 un sudamericano, o a Hamilton en un primer momento porque era negro. Bueno, sí, es cierto eso.
Qué sé yo, no sé. Pero te da mucha bronca. Yo creo que aquellos que ya saben, por ejemplo, ¿no? Que ya saben que no van a poder formar parte de la selección dentro de 4 años... Está bien, que bueno, ahora viene la finalísima de vuelta en septiembre, dicen, ¿o no?
Yo leí en noviembre que podía ser, hay que ver si España está dispuesta a jugarla.
Sí, claro.
Hablaban de los próximos meses jugar la finalísima.
Claro. Vos fíjate si en noviembre llegan a jugar la finalísima, que es entre España y Argentina, pues España por campeón europeo de la Eurocopa, Argentina por la Copa América, y Argentina le gana 3-0.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y cómo? ¿No? Por ejemplo.
Sí, yo no creo que se juegue eso.
No creo que la quieran jugar. No creo que la quieran jugar, de ninguna manera. Pero bueno, todos estos jugadores que ya se sabe que no van a estar dentro de... Bueno, lo que pasa es que pueden estar en la Copa América porque son 2 años nada más. Pero hay otros que se sabe que en el Mundial no van a estar. Tienen que salir a hablar. Si hay algo, tienen que salir a hablar.
Sí, o también Scaloni, que dijo, ¿no? Que prácticamente se hizo un costado ya de la selección, ¿no? Si bien tiene contrato hasta diciembre, bueno, se está hablando que en septiembre hay fecha FIFA, que son amistosos.
Sí.
Otorgados por FIFA, bueno, es hacer un partido en el estadio de River, que sea como una despedida de muchos de los jugadores, como vos decís vos, quizás. Bueno, por ahí sí, Scaloni es bastante derecho para decir las cosas. Habrá que ver si él también vio algo, sabe algo, y si no va a seguir al frente de la selección, puede comentar algo. Pero bueno, yo lo veo difícil que alguien salga a tirar algo. Pero...
Y es complicado.
Claro.
Es complicado. Duca, que yo no sé quién es Duca, este hombre...
Duca Tansailer, debe ser, que fue presidente independiente, sí.
Bueno.
Tira muchas bombas, y es el que digo yo.
Sí, sí, no tengo duda que tira. Dice, textuales estos, ¿no? Jugadores que se paseaban por los micrófonos festejando los triunfos no quisieron hablar con la prensa. Un técnico que ya estaba quebrado antes de dar la conferencia y que apenas le hicieron una pregunta que le tocó una fibra íntima, no pudo contener el llanto. ¿Ustedes creen que Messi, el más grande de todos los tiempos, no iba a viajar con sus compañeros? No solo mancharon la pelota, mancharon a un pueblo entero, nos voltearon, nos robaron. El equipo salió a esperar que le hicieran el primer gol y Lautaro no jugó. Bueno, Lautaro, te acordás que estaba bastante caliente porque no lo habían puesto.
Sí. eso sí, claro, que le había gustado ya desde adentro.
Sí. Quedó afuera justamente el que le hizo el cabezazo a los ingleses. ¿Le prohibieron jugar ayer? Los secretos del fútbol nunca nadie se los va a decir porque fueron apretados. Contar esto me va a salir caro. Se vendió a la selección argentina porque pusimos las Islas Malvinas en la bandera, lo que te decía yo un poco anteriormente, ¿te acordás? Después derrapó diciendo que se quiere hacer un golpe de estado contra Chiqui Tapia y que no le permitieron ser campeón del mundo por culpa de Macri. Bueno, eso es lo que se dijo después, ¿no? Pero no lo dice él en este caso.
A ver, lo de Messi, qué sé yo, no sé. Es raro porque vino a Argentina, también no es que se fue de vacaciones a Hawái.
No. Vino a estar con la familia, con el padre, sobre todo, que estuvo tan grave, tan complicado.
Por eso digo,
es raro.
Ni un día después o medio día después, porque ni un día hizo. La selección llegó ayer a la tarde y hoy llegó a la madrugada a Messi.
Sí, a las 6 de la mañana.
Horas de diferencia.
Sí, sí, exactamente.
No sé.
Bomba de Feynman sobre algo pasó en la final del Mundial con la selección. En la previa a la final con España había un rumor a través de las redes que el FBI estaba en el estadio para detener al Chiqui Tapia y que iban a entrar en el vestuario.
Mira.
Antes de los partidos se empezaron operativos mediáticos en contra del equipo y en especial de Messi. Estaban muy inquietos con todo lo que se publicaba, incluso pelea entre los jugadores que según lo que me cuenta, esto lo dice Feynman, según lo que me cuenta el padre de un jugador, el clima es espectacular. Yo creo que van a empezar a aparecer algunas cosas. Bueno, empiezan a aparecer aparentemente. No sé. Bueno, quería comentarlo porque a ver qué opinabas vos, cómo veías este tema, no sé.
No, coinciden muchas cosas. Ahora, ¿qué es cierto y qué no? No tengo nada para decir, pero que hubo un montón de cosas llamativas, no tenga la menor duda. Y con cualquiera que te cruzás después del Mundial, yo ayer estuve en un lugar y también, ¿no? ¿Cómo lo pateó al arco? ¿Cómo?
Claro, porque
la arenga de Messi, digo, estaba jugando en la final del mundo, su última final quizá.
Sí, sí, mundo, sí. ¿No? Sí, por supuesto.
Y parecía que estaba...
No sé.
No hubo un aplauso, un grito, vamos a Argentina, no sé, o...
No sé.
Pero bueno.
Olvidémonos de todo. ¿De qué había que olvidarse? Juguemos.
Sí, no sé. Por ahí hacía mención a todo lo que se dijo en contra de Argentina, pero bueno, sabemos que pasa eso. Que siempre se va a hablar de Argentina para bajarla porque era el campeón del mundo y porque jugaba otra final y porque estaba él.
Sí.
Te pones a ver lo que van a decir de vos, bueno, chao, no salís más a la calle.
No, eso seguro. No hay duda que es así. Pero bueno.
Pero algo pasó, veremos si se puede llegar a empezar a encontrar la punta del ovillo, porque es grande el ovillo. Sí. El tema es encontrar, ¿no?, la punta y decir, bueno, pasó esto, que yo creo que va a ser muy difícil que se sepa. El tema es que cada vez van a ser más de rumores y cada vez se va a saber menos porque se va a ir inflando algo que quizá no fue. Pero bueno, pasan estas cuestiones. Si no se sale a decir de una lo que pasó, da campo abierto a que se empiecen a manejar un montón de conjeturas.
Seguro. Bueno, Tim, no te molesto más, no te hago perder más tiempo.
No pasa nada.
Nos hablamos mañana y vemos a ver si hoy
vamos a ver que
se empiezan a salir más cosas a la luz.
Vamos a ver, por ahí baja un poco la espuma y empiezan a dar por lo menos algún indicio, pero yo lo veo difícil, pero bueno, ojalá para que se sepa bien, ¿no?
Ojalá. Sí, porque hay algunos que dicen, ¿se jugará de vuelta a la final? No sé, no creo que pase algo así.
No, no.
Salvo que salga algo muy rimbombante, llamémosle de esa manera, muy fehaciente, y diga, la FIFA tenga obligadamente que decir, bueno, señores, se tiene que jugar de vuelta porque no hubo muchas irregularidades o lo que, no sé, pero es raro que pase algo así.
Lo veo difícil.
Sí, yo también, pero bueno, qué sé yo. Bueno, Tim, nos vemos, un abrazo.
Abrazo, hasta mañana.
Bueno, Marcelo Tin Alonso con nosotros en nuestro móvil y todas estas cosas que, bueno, esperemos sinceramente que salgan a la luz, ¿eh? Para aclarar de que es todo mentira o para saber cuál es la verdad realmente.